Muy bien, y a las 11 y 52 minutos de esta mañana le damos el saludo a Alejandro Arango. Él es el gerente de Infi Manizales, con quien estaremos hablando precisamente sobre el proyecto de la tercera línea del cable aéreo y pues para entender mejor exactamente cómo va ese proyecto y pues lo que de alguna manera genera expectativas en mucha gente. Gerente, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero es, hay muchas dudas exactamente sobre esta línea. Se ha hablado de que pues, el gobierno nacional podía respaldarlo, pero había que presentar un proyecto. Pero lo que dice el alcalde es que se va a buscar precisamente un crédito para poder financiarlo sin el respaldo del gobierno nacional. ¿Cómo realmente la parte financiera de ese proyecto, cómo es y la parte técnica en qué se encuentra?
Bueno, les voy a comentar primero que este pacto por la reactivación desde el punto de vista de la obra pública es un pacto que tiene una apuesta de más de 700 mil millones, en donde aparece como uno de los proyectos principales la línea 3 del cable con 151 mil millones, en donde esta línea tiene dos aportantes, la alcaldía de Manizales, quien aporta 113 mil millones de pesos, e Infi Manizales con 38 mil millones de pesos. Los 113 mil millones de pesos de la alcaldía de Manizales básicamente tienen tres fuentes: recursos del balance, empréstito y recurso propio. Y en el caso de Infi Manizales, de los 38 mil millones de pesos, básicamente se estarían aportando 6.604 millones de pesos como recurso propio, y el restante, que es una suma cercana a los 12.300 millones de pesos, se estaría acudiendo a un crédito dentro del mercado financiero. Cabe anotar que esta es una muy buena coyuntura para que tanto la administración municipal como Infi Manizales acudan al sistema financiero a cotizar créditos, entendiendo que finalmente sí es bajo la modalidad de redescuento con una entidad o un banco segundo piso como Findeter, o bien sea directamente con la banca comercial. Normalmente estas tasas de interés van atadas a un DTF o a un IBR que está muy cercano al 2%, y normalmente van con unos puntos adicionales o spread que pueden estar equivalentes a 1.5, 2, máximo 3 puntos adicionales, lo que generaría más o menos unas tasas efectivas anuales del 4 o 5%, lo cual es demasiado conveniente para este tipo de créditos que se están buscando. Lo otro es que cuando se generan este tipo de apuestas, normalmente uno lo que hace es ubicarse o en líneas de crédito especiales, se vuelve, repito, la banca de segundo piso. En cuanto a la modalidad de crédito, normalmente son créditos que van a 10 años, con periodos de gracia en términos generales de 2 años.
Correcto, gerente. Pues en esta misma mesa también están Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez, compañeros. Preguntas para el gerente de Infi Manizales sobre este asunto de la tercera línea.
Claro que sí, gerente, muy buenos días. Quería preguntarle, el esquema financiero planteado para ejecutar esta tercera línea de cable aéreo ha recibido muchísimas críticas. Puntualmente de la bancada de oposición en el Consejo de Manizales. Hay un temor y ellos indican que pues el municipio quedaría supremamente endeudado al aprobar estos créditos que ustedes están planteando para poder echar adelante el proyecto. ¿Es así? ¿Hay ese temor, es infundado o realmente afectaría demasiado las finanzas, no solamente las de ustedes en los 2 años y 8 meses que les quedan? Y también afectarían las finanzas de los de las futuras administraciones.
Bueno, doy una aclaración. Reitero que la inversión de los 151 mil millones de pesos la realizarán la Alcaldía de Manizales e Infi Manizales. En el caso de la Alcaldía de Manizales, lo primero que debemos anotar es que tiene una calificación triple A. Es una calificación de riesgo que es la máxima que encontramos en el mercado, y lo cual permite que cualquier entidad financiera del mercado que la solicite realmente vaya a ver con muy buenos ojos, pues digamos que esa capacidad de endeudamiento y crediticia de la Alcaldía de Manizales. Lo segundo, que bien lo anotas, finalmente aquí no se están comprometiendo vigencias futuras de periodos que van más allá de la vigencia 2023, es decir, que cualquier mandatario o alcalde que venga en adelante no va a tener que, digamos, que asumir vigencias futuras que se vayan a comprometer en este mandato. Y lo tercero es que finalmente, digamos que en lo que son los estamentos públicos, normalmente digamos que hay dos índices o indicadores financieros que se deben revisar con mucha cautela, tanto de la manera de cómo vienen proyectándose hacia atrás y la manera como se proyectan hacia adelante. Y básicamente son indicadores de solvencia y de sostenibilidad, en el cual realmente la alcaldía de Manizales, digamos que queda muy bien parada. Por el lado de Infi Manizales, realmente, pues digamos que les quisiera comentar que Infi Manizales, cuando lo comparamos en el, frente al sector, frente a otros 13 INFIs del país, realmente nosotros tenemos una estructura tanto patrimonial como de activos bastante sólida. Somos los primeros en términos de patrimonio y los segundos en términos de activos. Otra cosa es que el año pasado, en el mes de diciembre, obtuvimos también una mejora en la calificación, logrando una más. Adicionalmente, desde hace 10 años se viene generando un desmonte en el nivel de endeudamiento de Infi Manizales, logrando haber generado a diciembre 31 del año 2020 un nivel del 7,9%, un nivel realmente muy satisfactorio, más aún cuando comparamos este nivel con el del sector de los INFIs, que ronda más o menos el 27%. Y entendiendo que INFIs de la importancia de la IDEA de Antioquia y de Infi Valle en el Valle están por encima o están endeudados en más de un 50%. Entonces, Infi Manizales hoy en día tiene la salud financiera, la solidez, y cuando generamos un ejercicio de proyección de flujos de tesorería futuros, más o menos en un plazo de 10 años, que sería el plazo del crédito, los créditos que se solicitarían, realmente nosotros contaríamos con un flujo de caja disponible positivo para poder cubrir y abordar cualquier tipo de obligación que se tenga frente a esta financiación.
Alejandro, me encanta saludarlo, señor. Fernando Ramírez le habla. El tema del cable es un proyecto muy del corazón del alcalde desde su programa de gobierno y luego en su plan de desarrollo, y ahora pues se presenta como una oportunidad para que sea algo de la reactivación. Un poco lo que uno teme con este tipo de obras como la del cable es que como la tanto de esa infraestructura, el cable mismo, ¿sí? Las góndolas deben ser importadas generalmente porque son pues cosas que se hacen afuera. Es difícil que en Colombia sea. Cuando lo hemos intentado aquí, pues terminamos como con el cable de los Yarumos. ¿Sí? ¿Qué tanto de esa inversión que es tan importante para la reactivación realmente se va a quedar aquí? ¿Qué tanto se queda afuera? ¿Ustedes tienen medido eso?
A ver, Fernando, bueno, un gusto hablar contigo. De los 151 mil millones de pesos, más o menos puede haber una cifra que ronda los 90 mil millones de pesos que tiene que ver con suministro de elementos electromecánicos, y el restante básicamente sí quedaría, pues digamos que en obra pública y en recursos que se tienen que contratar a nivel local y regional.
Gerente, quiero también preguntarle por el tema del retorno una vez esté ejecutada la línea. En la construcción de la primera línea que tuvo Manizales de cable aéreo, fundadores los Yarumos, se dijo que esta línea por sí sola no generaba los créditos suficientes para que Infi Manizales lograra recuperar lo invertido. En ese esquema, ya en esa tercera línea, ¿cuál es lo que ustedes tienen, qué es lo que ustedes tienen pensado para recuperar la inversión que se haga a través de la alcaldía y de Infi Manizales?
Bueno, aquí es muy importante aclarar que hay dos momentos cuando uno mira esta inversión. El momento del CAPEX, que es la inversión por los 151 mil millones de pesos, y concretamente en el caso de Infi Manizales de los 38 mil, donde básicamente esta es una inversión con retorno socioeconómico. Hay muchas variables que están cuantificadas y que nos llevan a determinar una relación costo-beneficio superior al 1%, entendiendo el 100% de la inversión que se realiza comparada con finalmente los beneficios socioeconómicos que se obtienen. ¿Beneficios de qué tipo? Ahorro en tiempos de desplazamiento y de la ciudadanía, cero contaminación, valorización de los predios que se van a ver, digamos que beneficiados por toda esta inversión. Son muchos, digamos, que los aspectos socioeconómicos que finalmente se pueden llegar a cuantificar, y realmente hay un retorno desde el punto de vista socioeconómico. Adicionalmente, hay una TIR, una tasa interna de retorno social, que normalmente la calcula el DNP para este tipo de proyectos cercanos al 9%, y este tipo de mucho, y este proyecto de la línea 3 del cable en específico está por encima del 10%. Entonces, realmente, pues digamos que en ese sentido, cuando miramos el ejercicio de la inversión desde el CAPEX, desde la infraestructura, realmente obtenemos una rentabilidad o un retorno socioeconómico. Cuando ya nos ubicamos en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la operación, que es un ejercicio muy sencillo de entender, es cuál va a ser el comportamiento de la estructura de ingresos, cuál va a ser el comportamiento de la estructura de costos y finalmente si se va a obtener una pérdida o ganancia en el ejercicio. Aquí lo que les quiero decir es que cuando tomamos como línea base la línea 1 y 2 del cable aéreo, el ingreso que finalmente se estaría dando por esta red de cables sumando la tercera sería un ingreso con una variación del 141%. Cuando pasamos a entender la estructura del costo, esta variación ya es menor, es del 63%, sobre todo porque se estarían generando economías de escala, se estarían generando aprovechamientos en cuanto a gastos de personal, sobre todo el indirecto, que básicamente es el personal que hoy trabaja en la Asociación Cable Aéreo, que es la que opera, administra y mantiene esta red de cables aéreos. Y en consecuencia, pues finalmente, por poner un ejemplo, el salario del gerente simplemente quedaría diluido en las tres líneas del cable aéreo. Asimismo, también hay temas de bodegaje y de otro tipo de recursos que ya fueron invertidos con anterioridad y que finalmente para la línea 3 no habría que realizar una inversión complementaria. Entonces, en ese sentido, cuando el ingreso me crece más o me varía en mayor medida que el costo, finalmente nosotros estamos calculando que se obtendría una ganancia anual de más de 3 mil millones de pesos en esta línea 3, en esta línea 3 del cable aéreo, lo cual significaría que finalmente cualquier pérdida en la operación que genere la línea 1 y que genere la línea 2 sería absorbida por este valor ganancial que se obtendría individualmente en la línea 3. Es decir, estamos ante un ejercicio de operación futura que está calculado de manera superavitaria, es decir, que va a generar utilidad en el tiempo.
Gerente, hay otra duda con respecto, al proyecto, no, digamos, como desde el punto de vista técnico financiero, como usted lo está explicando en este momento, sino cómo realmente se está pensado para que esté realmente integrado al sistema de transporte público municipal, porque pues ese es, digamos, un anhelo que hay, que realmente aquí tengamos en Manizales un sistema integrado de transporte y no que sea cada uno por su lado. Y en ello, pues también hay, de alguna manera, por lo menos dudas de las empresas transportadoras acerca de cómo ellos podrían entrar a ser parte o no de, pues, obviamente, este sistema ya con esta tercera línea.
Bueno, realmente, cuando nosotros nos ubicamos en el plan maestro de movilidad, el que realizó Steve Davis en el año 2017, básicamente se demarca la importancia no solo de la línea 3 del cable aéreo, inclusive de 6 líneas de cable en la ciudad, incluyendo pues la línea 2 que es de Villamarín. También se habla de la importancia de tener un sistema integrado de transporte. Lo que pasa es que la lectura es cada inversión y cada cosa en su momento. En este momento la oportunidad se está gestando alrededor de la línea 3 del cable. ¿Qué puede venir hacia adelante? Nosotros estamos terminando de recibir la estructuración del proyecto que tiene que ver con el sistema integrado de transporte público, que se enmarca en un aspecto legal, se enmarca en un aspecto técnico y se enmarca en un aspecto socioeconómico. Entonces, una vez se obtengan esos resultados finales de los estudios, lo que miraremos es ante el gobierno nacional, ya se han tocado puertas con antelación en el Ministerio de Transporte, con el DNP, para que finalmente un ejercicio y un SITP fase 1 proyectado a 10 años, que pueda estar costando el orden de 520 mil millones de pesos, el 30% lo pueda aportar el gobierno municipal en especie entregando la obra de infraestructura de la línea 3 del cable aéreo. Es decir, entregar esos 151 mil millones de pesos como el 30%. Y por el otro lado, para completar los 520 que mencionaba, finalmente sería un aporte equivalente al 70% por parte de la nación. Para poder surtir todo este proceso, esto es un proceso que, pues digamos que son varias las ciudades que lo han hecho a lo largo de los años, es un proceso que tiene que surtir varios ejercicios de CONFIS, COMPES, nacional, autorizaciones, revisiones. Entonces, vuelvo y reitero, cada inversión y cada oportunidad en su momento, estamos simplemente visualizando, de acuerdo a ese plan maestro de movilidad, un modelo de implementación en escalabilidad y esperemos que todo esto que nos estamos soñando y que está plasmado se pueda ejecutar de la mejor manera.
Gerente, ahora que usted nos aclara que apenas están realizando esos estudios para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales, en caso de no darse, de no tener esa ayuda del Gobierno Nacional que la requiere, ¿cómo impactaría esto en los transportadores? Ellos, algunos de los empresarios del transporte público en las ciudades se han quejado porque todo este plan de reactivación, todo el tema de cable aéreo, pues han tenido a ellos muy al margen de lo que ha sido esta construcción. ¿Es así? ¿Y cómo les impactaría de tener ustedes, seguir con el proyecto cable aéreo y no se tenga esa ayuda del Gobierno Nacional para ejecutar el Sistema Estratégico de Transporte Público?
Bueno, lo primero es entender de que, digamos que ya estamos muy adelante en la fase final de recibir esa estructuración del proyecto del SITP. En cualquier momento podemos estar, digamos que generando la socialización con los diferentes grupos de interés. Entre los grupos de interés principales precisamente están los transportadores, y será finalmente el Gobierno Nacional el que estudie el alcance de un proyecto que, vale recordar, contó con una consultoría de algo similar a 2 años, en donde finalmente recordemos que el gobierno municipal generó una apuesta también, el Prosperity Fund, a través de la Embajada Británica, y en donde finalmente participaron empresas del prestigio de Transconsult, Deloitte y Durán y Osorio, en donde finalmente lo que estamos viendo es que si el Gobierno Nacional le ha dado la oportunidad a otras ciudades en el país, nosotros esperaríamos que también se la den a Manizales, acudiendo al debido proceso que estamos llevando acá.
Pues muy bien, gerente, pues muchas gracias por acompañarnos, sobre explicarnos exactamente sobre esto. Esperamos que finalmente pues las cosas salgan como las tienen previstas, que realmente sea rentable pues obviamente todo esto, y que al futuro pues vamos a tener realmente el sistema de transporte integrado que nos merecemos los manizaleños. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad.